El presidente de Siria, Bashar al-Assad, designó hoy como primer ministro al hasta ahora titular de Agricultura, Riyad Farid Ihyab, a quien ordenó formar un nuevo gobierno. Se trata de la segunda remodelación del gobierno en Siria desde el comienzo de las protestas contra el régimen en ese país en marzo del año pasado. Otra noticia de las últimas horas: el gobierno autorizó ayer que equipos de la ONU y organizaciones no gubernamentales distribuyan ayuda humanitaria, tal como está estipulado en el plan de salida a la crisis elaborado por el emisario internacional Kofi Annan. Después de las misiones de reconocimiento que tuvieron lugar el domingo, las organizaciones humanitarias fueron autorizadas a instalarse en Homs, Idlib, Deraa y Deir ez-Zor para repartir alimentos y también medicamentos.
Susana, te escucho.
Bien, a mí me parece que la crisis siria lo que demuestra es que realmente Occidente ha estado muy renuente, muy omiso, y a mí me llama la atención que ahora lo que vamos a hacer es poner un parche. O sea, ir a distribuir alimentos, arroz y medicinas cuando lo que teníamos que haber hecho es forzar de alguna manera la salida de este presidente que desde el principio ha estado tomándonos el pelo a todos, pero sobre todo a su propio pueblo, ¿no? Y hay que dar por muerto y finiquitado el asunto del plan de paz de Annan. Annan, que fue un secretario general, yo diría indolente, que pasó sin pena ni gloria, que no hizo nada, que ahora se dedica, o sea, perdónenme, pero me parece que es una tomada de pelo tras otra. Yo lo que veo es tres escenarios posibles en Siria, puesto que lo de la guerra civil, que se avecina una guerra civil, y el temor que tenían Rusia y China, por lo menos como pretexto para vetar cualquier resolución condenatoria a Siria ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una farsa más. La guerra civil ya es un escenario, es una guerra civil abierta la que existe en Siria hoy. Los otros dos escenarios posibles son que algún grupo extremista pueda llegar al poder liquidando en medio, ¿verdad?, al presidente y a alguno de sus allegados más afines, porque es una familia, una élite, la de los alawitas y la de la familia al-Assad, la que gobierna un país que está realmente en caos, ¿no? Y el tercer escenario sería una fragmentación y división del país, como ya he explicado en numerosas tertulias, no vamos a repetirlo, pero que se acercaría más, y aquí recompongo lo que dije en el pasado, no sería una iraquización, sino una somalización, con la diferencia de que Siria tiene otros niveles de desarrollo, que sería lamentable, sería calamitoso que realmente llegasen a los extremos de Somalia, un país donde no hay Estado, es un Estado fallido. ¿Y por qué digo una somalización? Porque no hay presencia de tropas extranjeras que garanticen, por lo menos, que no haya hambruna, que no haya necesidades muy perentorias, como si hubo tropas en Irak. Fue un error, evidentemente, ir con esas tropas en el 2003 a Irak, pero por lo menos estaban allí para evitar catástrofes mayores, cosa que no pasa en Siria. Pero déjame decir dos cositas, Emiliano, que no se suelen decir. Me parece que también aquí hay que culpar no solo a Rusia, a China, no solo a Francia, a España o a las potencias occidentales y Estados Unidos a la cabeza, sino también hay que mirar a la región, como siempre hago. Y me parece que Jordania y Turquía no han estado a la altura de las circunstancias. Turquía, que quería ser como Brasil, un global player, un jugador importante en la región, ha demostrado ser una avestruz que esconde la cabeza. Se quedó en grititos y chillidos histéricos al principio, pero después realmente ha hecho poco y nada por resolver la crisis de Siria. Y Jordania, que realmente no tiene mucho margen de maniobra, pero que es vecino. Fíjense que desde Amán, la capital de Jordania, hasta Damasco, se tarda prácticamente 2 horas. Y desde la frontera de Jordania a Damasco, la capital, 1 hora en coche. Por tanto, el trasiego de refugiados, que ya son 78.000, 80.000 personas que están distribuidas entre Jordania, Irak, Líbano, ¿qué va a pasar con ellos? Jordania, que supo ser, de alguna manera, como un pulmón de aliento, de esperanza para los exiliados del gobierno de Saddam Hussein y aquellos que, habiendo pertenecido al régimen de Saddam, quisieron huir a tiempo. En este caso, la baza de la neutralidad la está jugando muy mal Jordania, porque no está respondiendo al reto que le demanda y le exige su población, que es ser más solidaria con la población siria. A mí me da que pensar, yo creo que realmente lo que Jordania siente es temor de que llegue un gobierno islamista o un gobierno de corte radical al poder, ¿verdad? Y bueno, a mí me parece que realmente, si no se resuelve la crisis siria, todos los problemas que tenemos en Oriente Medio, que son ya endémicos a estas alturas, como el tribalismo, el sectarismo, la etnicidad y el extremismo religioso de cualquier corte, ¿verdad?, sunita, chiita, y los grupos alienados al estilo de Al-Qaeda, seguirán dándonos muchos dolores de cabeza, y por tanto, los 11 años que han transcurrido desde el 11 de septiembre hasta hoy no habrán servido para nada.
Alguna cosita más. Primero, tú decías que hay una guerra civil y efectivamente yo creo que va por ahí. La están armando al poder en Siria a los rusos y están armando a los opositores Qatar y Arabia Saudita. Eso se sabe, todos sí, somos conscientes de eso. Dicho, hay una zona norte, además, vinculada con Turquía, que el poder central quiere evitar que se lleve a una instancia de autonomía, un poco como fue Bengasi con Libia. Todo eso hace que el panorama sea terrible. Yo no veo mucha solución práctica. Creo que esa fuente de desestabilización termina perjudicando, como decías, a toda la región, y en particular, ojo con el escenario iraní, ¿no?, que es el que está más sosteniendo al presidente.
No, es un apunte más. Los países árabes dieron por fracasado el plan de Kofi Annan, que es casi una obviedad. Creo que este anuncio que se hizo ayer de instalar oficinas para distribuir ayuda humanitaria es simplemente un paliativo para intentar que ese plan de alguna manera se reconstruya, pero nuevamente, alguna vez lo dijimos también, lo que muestra esto es el fracaso de los mecanismos existentes de Naciones Unidas y creo que en algún momento, si la situación sigue así, va a quedar abierta la puerta para que por lo menos para que una acción de la OTAN tenga por lo menos acción popular, respaldo popular. Y este señor, este dictador infame, este tipo que es responsable de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, sea finalmente derrocado, porque evidentemente no está dispuesto a dejar el poder, va a seguir matando a su propio pueblo.
Yo termino, yo no encuentro más variantes que lo que hemos dicho. Está clarísimo que ahí hay una guerra civil, está clarísimo que eso era lo que se buscaba, además.
¿Quién buscaba?
Y yo creo que tanto desde el poder actual para sostenerlo como desde los que están armando a la oposición y la oposición que se armó. O sea, allí hubo una intención de salida por guerra civil. Las guerras civiles son cruentas, no hay guerras civiles bonitas. Y y la verdad que a mí me encantaría, yo sé que yo no soy uno de los más críticos a la gestión de Kofi Annan, pero me encantaría que se encontrara un espacio que termine con la matanza de los dos lados y que se encuentre una salida, que yo no creo que sea que se mantenga Al-Assad en el poder, porque no, está claro que no, pero también está muy claro que no, los bandos están muy divididos. Y la fragmentación de ese país sería una tragedia para todo, ¿no? Como está pasando. Veamos lo que ha pasado en Libia.
¿Les quedó algún telegrama breve?
Sí,
los telegramas son por definición breves, pero bueno, sí, remarquemos un poco en todo caso.
Prestar atención simplemente a la situación de Egipto, porque Egipto sigue siendo un país líder en la región y evidentemente esta polarización entre el antiguo régimen y los hermanos musulmanes no le hace bien al país, pero yo creo que Oriente Medio está viviendo horas trágicas y no olvidemos que allí tenemos intereses geoestratégicos, geoeconómicos, el petróleo, el gas, pero que además son sobre todo personas como nosotros y que necesitan también este apoyo desde Occidente.
Susana Mangana, Francisco Faig, Mauricio Raufetti y Gabriel Mazarovich nos han acompañado en esta tertulia hoy miércoles 6 de junio. Gracias,
Buena semana, gracias.
Hasta la próxima.